Nuestra siguiente invitada, que es la presidenta del Partido Popular del País Vasco, Arantxa Quiroga. Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Una mañana en la que seguimos abriendo nuestra agenda a otros temas, a pesar de que el recuerdo de las 150 personas que fallecieron en el accidente de avión ayer en los Alpes franceses ocupan nuestra atención principal, como supongo que también será su caso.
Hombre, sí, yo creo que ayer todos nos sentimos conmocionados y nos pusimos claramente y rápidamente en la piel de todas esas personas que estaban recibiendo esa terrible noticia, ¿no? Y realmente también nosotros conocimos de una manera colateral por un familiar que también, pues un chico joven, padre de familia, de dos hijos de 14 y 12 años, pues había cogido el avión a la mañana para ir a trabajar a Alemania y se había despedido de su mujer y ya pues nos han vuelto a ver. Y es terrible porque en la vida se te trunca de una manera, ¿no?, que nos hace a todos también situarnos, ¿no?, y que quizás en ese momento piensas que estás dando importancia a cosas que no son tan importantes y estas cosas, bueno, pues también te sacuden, pues terrible, ¿no?
¿Le entendido bien? ¿Tenía un conocido entre las víctimas?
Sí. La verdad es que es pues un sobrino de la mujer del marido de mi marido, del padre de mi marido. Es un chico joven y la verdad es que además nos enteramos porque no nos dio tiempo ni a llamarnos, le vimos en una fotografía y es terrible, ¿no? Es terrible, es una cosa, ¿no?, que esas cosas te parece como que tienen que estar lejos, que no te tienen que tocar, que es, y eso es muy duro, ¿no? Muy duro. Yo espero que, por lo menos ya sé que, bueno, pues todos nos solidarizamos, ¿no?, pero que espero que sientan esa cercanía y que en estos momentos, pues desde lo que se pueda hacer desde los gobiernos, desde las instituciones, pues sienta que se les facilita, ¿no?, de alguna manera, todos los trámites que tienen que hacer.
Uh-huh. Bueno, pues nuestro pésame desde aquí, uh-huh. Quiroga. Después de ese accidente, estaba usted en esa inauguración, la colocación de la primera piedra del uh-huh. Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. ¿Ese memorial no ha llegado demasiado envuelto en polémica, señora Quiroga?
Yo creo que ese memorial era un debe que teníamos como sociedad, no solo la vasca, sino la española, a todos estos años en los que ha habido también muchas víctimas, mucho dolor. Y creo que como sociedad debíamos establecer en forma de memorial, ¿no?, ese sitio, ese lugar en el que se recuerde de una manera permanente lo que ha sido el terrorismo, ¿no? Y creo que además se ha buscado una fórmula que a mí me parece muy acertada, ¿no?, que es intentar dejar la política de lado, dejarlo en mano de expertos, de un grupo de expertos que sean los que den contenido a lo que ha sido pues la historia del terrorismo y lo que ha supuesto, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento en el que nos damos cuenta que Euskadi se ha quedado con un gran vacío, que el hecho de que ETA haya dejado de asesinar nos ha dejado un vacío, y ese vacío hay que llenarlo pues con lo que una sociedad democrática debe hacer, que es con el reconocimiento a las víctimas, con la deslegitimación del terrorismo, con mucha pedagogía, para conjurarnos entre todos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y llamar a las cosas por su nombre. Ese es el objetivo de un memorial, ¿no? Lo que ocurre es que a veces todo se mezcla. Yo creo que hay poca altura de miras, de darse cuenta que en cualquier país que ha sufrido una situación parecida suelen establecer y crear estos memoriales en los que se busca el consenso, como se ha hecho aquí también, el consenso de los partidos políticos, para que un país tenga como referente, en este caso, a las víctimas del terrorismo, de algo que nos ha sacudido a todos y que como sociedad también nos ha hecho aprender y nos ha hecho reflexionar, y yo creo que espero que nos haya hecho mejores.
Uh-huh. ¿A qué atribuye la frialdad entre el Lehendakari Urkullu y el presidente Rajoy?
Pues yo creo que es mucha pose, ¿no?, y esto me preocupa, porque creo que estamos hablando de un memorial de las víctimas del terrorismo. Estoy segura que además compartimos el hecho de que pues hay que deslegitimar el terrorismo, que es necesario este tipo de actuaciones. Y me da pena que por el camino pues se prevalezcan los intereses partidistas, el de, bueno, pues por parte del gobierno vasco poner énfasis en lo que nos separa, en que no me gusta cómo el acto esté desarrollándose o cómo o no me han dejado participar en esto o en lo otro, cuando además sabemos que el consenso se ha buscado desde el minuto uno, que el gobierno vasco ha estado participando en toda la organización de este memorial, que además el Lehendakari es vicepresidente. Pero es que más allá de eso, a mí lo que me gustaría es que fuéramos capaces de trascender a todo eso y de darnos cuenta de que es importantísimo que tengamos este tipo de actuaciones, que más allá de lo que es el edificio en sí, lo importante es lo que va a suponer de ir profundizando, aprendiendo, recordando y sobre todo aportando a la sociedad para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Euskadi, que no, nadie más pueda utilizar la violencia como una fórmula para imponer ideas.
En todo esto, en el desarrollo, en la gestación del proyecto, tenemos distintas versiones, porque el gobierno vasco ha transmitido lo que ha transmitido, que no se ha contado con él, o por lo menos que no se ha contado lo suficiente. Y ayer, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco no asistió y expresó su malestar porque no había sido invitado su presidente, Andoni Ortúzar.
Pues a mí me parece un error que no vayan, ¿no? Estaba la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia. Es que a ver si dejamos ya de una vez, ¿no?, de estar siempre en el detalle, en que a mí no me han invitado, ¿no? Dejamos el orgullo de lado y somos capaces de ver lo que ahí se estaba desarrollando, ¿no? Y si realmente estamos comprometidos con las víctimas, si realmente esos discursos son de verdad, pues hay que hacer un esfuerzo. Y creo que el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, porque si no, no sé cómo vamos a ser capaces en Euskadi de pasar página, pero pasar página con memoria, con dignidad, sabiendo lo que ha pasado aquí y siendo valientes, mirando hacia atrás y reconociendo cada uno dónde ha estado y que quizás no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero con esa mirada hacia atrás tenemos que mirar hacia adelante y ser conscientes de que estamos dando ejemplo a las generaciones futuras, a esas generaciones que van a tener que seguir liderando esa sociedad y que tienen que tener claras, muy claras, determinadas cosas para que no se vuelva a repetir. Es que a mí eso es lo que más me preocupa en este momento, que no seamos capaces entre todos de encontrar ese punto de unión que sea de la deslegitimación del terrorismo, que nadie en Euskadi se atreva a justificar el terrorismo, que nadie en Euskadi se atreva a reivindicar la historia terrible de ETA. Ese es un objetivo que debería unirnos a todos. Ese es el objetivo del memorial y ese es el objetivo que, desde luego, desde el Partido Popular queremos aportar. Y ese era el objetivo que tenía en su día la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco. Y a mí lo que me parece es que es un fracaso por parte de aquellos que están siempre en el tacticismo, que están siempre en el cálculo de ver esto, cómo me posiciona, si con esto gano, si con esto pierdo. Porque la sociedad vasca se merece que miremos hacia adelante y que aportemos entre todos.
¿Le parece apropiada la frase del Lehendakari de que hay que pasar de la coexistencia a la convivencia?
Por supuestísimo, claro que sí. Pero la convivencia tiene que construirse sobre una serie de pilares que son irrenunciables. Y empieza por reconocer a todos y la pluralidad de este país, y que todas las ideologías caben, y que aquí no hay vascos de primera y de segunda, y que aquí no se establece un patrón de quién es el buen vasco y quién es el mal vasco. Y tenemos que establecer claramente esas líneas rojas, esas líneas básicas de convivencia en el País Vasco. Y yo ahora lo que estoy viendo es que hay acuerdos, desacuerdos, en función de los intereses, y que el Lehendakari ahora se reúne con las víctimas, ahora se va a la cárcel a no se sabe qué negociar con los presos, y esa no es la mejor manera de construir la convivencia. Eso crea, yo creo, que una situación de desconcierto y de no saber a qué estamos, y a mí me parece que es una pérdida de tiempo. Sobre todo estamos perdiendo un tiempo precioso, porque es verdad que llevamos muchos años, y eso es bueno, sin la violencia de ETA, y eso pues tiene que hacer que con ilusión, con ganas y con esperanza retomemos efectivamente la convivencia en Euskadi.
¿Qué le diría a las 20 personalidades que ayer firmaron un manifiesto a favor de la libertad de Arnaldo Otegi?
Pues que yo respeto las opiniones de las personas, pero también creo que Arnaldo Otegi no es un preso político. Arnaldo Otegi está en la cárcel por la comisión de una serie de delitos que en España conllevan una pena de cárcel. Allá cada cual, ¿no?, en defensa de quién sale, ¿no?, y cuáles son sus referentes. Pero yo creo que es importante llamar a las cosas por su nombre. E insisto, Arnaldo Otegi no es un preso político. Arnaldo Otegi está en la cárcel por la comisión de delitos que tienen como consecuencia la pena de cárcel.
¿No le parece significativo que el expresidente de Uruguay, José Mujica, o algunos premios Nobel pidan la libertad de Otegi en este tiempo distinto a cuando ETA estaba en activo?
Mira, los nuevos tiempos son unos tiempos en los que efectivamente, y yo reconozco que, imagínese, lo que nos ha cambiado la vida a algunos de nosotros, Nos ha cambiado, evidentemente. Mm. Yo disfruto de una libertad, como muchos de mis compañeros y mucha gente en la sociedad vasca, que no la disfrutábamos hasta ahora. Es verdad que todavía queda, ¿no?, un recorrido que hacer. Pero lo que no puede ser es que, como ya estamos en un tiempo nuevo, aquí hacemos borrón y cuenta nueva y no nos acordábamos de qué ha hecho cada uno y dónde ha estado cada uno. No, porque entonces esto del Estado de Derecho, esto de que son las leyes las que nos dan unas normas de convivencia, pues estaría por los suelos. Y yo creo que eso es lo que nos garantiza la libertad, eso es lo que nos garantiza la seguridad. Y creo que eso no nos lo podemos saltar. Es decir, el final de ETA, el final de la violencia, tiene que venir de la mano de la justicia, de que se siga aplicando las leyes, porque eso es lo que nos garantiza la libertad.
Uh-huh. ¿Cuál es el estado de ánimo del Partido Popular del País Vasco tras los resultados en Andalucía?
Bueno, es cierto pesar, porque claramente se han perdido las elecciones y cuando uno pierde, pues bueno, pues tiene que pasar esos días en los que se tiene que recuperar. Pero también es verdad que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en mayo y que no nos podemos permitir mucho tiempo el estar mirándonos hacia nosotros, sino que tenemos que centrarnos en lo que realmente importa, que son los ciudadanos, y de ofrecerles un proyecto lo suficientemente sólido, responsable, para que puedan apostar por nosotros.
¿Qué expectativas tienen?
Pues mira, unas expectativas en las que somos conscientes de cuál es la situación del Partido Popular Vasco, muy diferente en los tres territorios, creo que también eso es una evidencia. Creo que en el Partido Popular tenemos una situación diferente en Álava, en el que yo estoy segura de que el Partido Popular va a volver a revalidar esa victoria, tanto en Vitoria como en Álava. Tenemos grandes expectativas también respecto a los ayuntamientos de Bilbao y de San Sebastián, con unos cambios de candidaturas en la línea de ser conscientes de que la situación política ha cambiado, de que los ciudadanos nos están exigiendo políticos que se pongan en sus zapatos, que sean capaces de entender, de comprender y tener empatía con la situación que están pasando. Y en este sentido tenemos dos candidatos muy diferentes, quizás, a los perfiles que hemos tenido hasta ahora. Los dos han estado trabajando, de hecho el candidato a la alcaldía de Bilbao, Luis Eguiluz, está trabajando todavía en su empresa y está compatibilizándolo con su campaña electoral. Y también el caso de Miren Albistur en San Sebastián, una mujer que también ha estado trabajando, que también ahora da el paso a la política en activo, ¿no?, en primera fila. Y son unos perfiles que me parece que encajan muy bien con lo que ahora mismo nos están demandando los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver cómo somos capaces de sintonizar y que nos entiendan y que nos comprendan y que esto también lo vean los ciudadanos y apuesten por este Partido Popular que estamos entendiendo cuáles son los nuevos tiempos, que estamos entendiendo que hay que dejar de mirarse hacia adentro, dejar de mirar hacia las siglas y mirar hacia los ciudadanos y mirar hacia afuera.
Uh-huh. Si le entiendo bien, la prioridad del Partido Popular Vasco es retener Álava y Vitoria, si es posible, y sembrar en Guipúzcoa y en Vizcaya.
Sí, mire, una de las cosas que somos conscientes es que el Partido Popular en estos momentos, en el caso de Euskadi, estamos en un momento en el que estamos construyendo, en el que podemos afrontar la política de otra manera, con otra libertad, apostando por ser capaces de que más personas puedan involucrarse, ¿no?, en nuestro proyecto de una manera activa, sin decirles que, mira, a partir de este momento te tiene que cambiar la vida porque tienes que tener dos escoltas, ¿no? Y eso te cambia mucho. Es verdad que no de la noche a la mañana, pero es verdad que tenemos unas expectativas y unas ganas de trabajar y una ilusión que son renovadas. Y esto lo estoy notando también en los candidatos y en la gente que también nos ayuda trabajando, ¿no? Y esto nos da, bueno, pues unas expectativas. A mí, cuando me dicen ahora, si tuviera dinero, ¿qué compraría? Pues probablemente compraríamos tiempo, ¿no?, que es lo que necesita ahora mismo el Partido Popular. Pero bueno, vamos con muchas ganas, con mucha ilusión, y vamos a dejarnos la piel y, como digo yo, pico y pala.
Y con una piedra atada al cuello, si me permite la expresión, del pasado, que van a tener todavía que arrastrar, 18 años de financiación ilegal.
Bueno, eso es lo que ha dicho el juez Ruz, pero evidentemente lo que sí también ha señalado quiénes eran los responsables de esa caja B. Y son los que son. Yo que también creo que es justo decirlo así, ¿no? Porque si no, estarían imputadas más personas del Partido Popular. Y están las que están, y están las que estaban y las que nosotros hemos señalado en todo momento, ¿no? Esto no es culpa en ningún momento, el que efectivamente es grave, es una situación que a nosotros nos avergüenza, a mí me da muchísima vergüenza que esto haya podido ocurrir, y más con la situación, ¿no? Cuando me estabas preguntando sobre la losa y la piedra que hemos tenido, nosotros hemos tenido una losa y una piedra muy gorda, ¿no? A la hora de ejercer la política en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues esto es como que te añadan una segunda, ¿no? De una manera muy injusta. Pero bueno, nosotros también tenemos la conciencia muy tranquila, tenemos las manos limpias, y aquí se nos conoce, con lo cual yo también espero que los ciudadanos a la hora de votar sepan discernir que el compromiso del Partido Popular en el País Vasco no ha tenido nada que ver con algunas conductas que desgraciadamente se ha producido en otras partes.
Ni una sola responsabilidad política, ni tan siquiera una explicación, el silencio ante esto.
No, nosotros hemos dado muchas explicaciones y desde luego yo no me he escondido en ningún momento cuando me las han pedido. Yo he tratado de llamar a las cosas por su nombre. Y ahora tiene que ser el juez el que determine las responsabilidades, pero es que ya las está acotando y está diciendo dónde está. Donde nosotros pensábamos desde un primer momento, ¿no? Que estaban, sinceramente. Sobre todo le digo porque a nosotros nos ha tocado de una manera colateral con el tema de la sede de Bilbao, y yo veía claramente lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y empezaba a darme cuenta de dónde venían algunos de los patrimonios que nos estamos enterando que tenía el tesorero, ¿no? Entonces, bueno, pues es terrible, es una efectivamente una losa, pero bueno, también con eso hay que vivir, hay que ser capaces de darle la vuelta y sobre todo, bueno, pues ser capaces de demostrar que nosotros no estamos en política para enriquecernos, que no estamos para eso, sino que estamos al servicio del ciudadano y que ese es nuestro compromiso.
¿Se ha leído el libro de Borja Semper?
Todavía no, algunos versos sueltos sí que me lo he leído y la verdad es que tiene un mérito increíble. A mí me parece un valiente, me parece que una persona que bueno, pues me parece que es muy valiente, muy valiente.
¿Se lo ha dedicado?
No, todavía no. Todavía no.
¿Eso significa que no se lo va a dedicar, que los roces a la hora de elaborar las candidaturas se han trasladado a lo personal?
No. No, lo que pasa es que no hemos tenido ocasión de esto. Estamos con la campaña electoral y demás y no hemos tenido ocasión de estas cosas. Pero no, esos momentos de roces, ¿no?, que se producen, afortunadamente, y quizás ayuda el carácter que tanto tiene Borja como el mío propio, pues no nos podemos enfadar. Es decir, podemos tener nuestras discrepancias, pero estamos trabajando ya con normalidad y muy involucrados en la campaña.
Díganos dónde cree que se debería jugar la final de Copa del Rey.
Pues mire, yo la verdad es que ya me he perdido con este tema. Yo lo que quiero es que se juegue, que sea eso, fútbol, y que gane el Atleti.
Arantxa Quiroga, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias.